Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, agradecida de reencontrarnos de nuevo hoy, este sábado, con todos ustedes y dándole la bienvenida a una compañera y amiga quien nos acompaña, quien es Nelian Soriano. Buenas tardes, Nelian.
Buenas tardes, Marta.
Encantada de que tú estés aquí acompañándonos, a Denisa y a mí, que ya Denisa viene de camino. Hoy es un sábado especial y un sábado donde hay muchas informaciones con relación a lo que está aconteciendo a nivel de infectología en la República Dominicana. Nos hemos dado cuenta de que tanto el virus del COVID ha ido incrementándose, tenemos dengue, tenemos malaria y hay muchísimas otras enfermedades donde nosotros debemos estar alerta y saber qué es lo que debemos hacer para evitar que nos toque. Así es que estén atentos porque en el transcurso del programa estaremos conversando con un especialista de infectología quien nos dará informaciones con relación a esto, lo que es la malaria. Así que atentos, recuérdense que estamos en Sábado de Consultas. Nuestra dirección electrónica es consulta RD. Mis redes son Marta Figuereo Miranda y Figuereo M en Instagram y en todas las otras plataformas, como dicen mis compañeros, Marta rayita abajo Figuereo. Denisa Nelian, dime, ¿tú tienes tus redes?
Sí, me puedes encontrar como Nelian bajo Nelian Soriano, únicamente, perdón.
Bueno, en todas tus plataformas, Nelian Soriano.
Nelian Soriano.
Tú sabes que nosotros estamos, cada vez que estamos en este programa, conversamos con relación a cosas que nos han pasado y que nos han impactado durante la semana, o puede ser una cita bíblica de que tú hayas escuchado en el transcurso también de la semana, en los devocionales, en tu misa. Y esa palabra la traemos aquí para conversar o tratarla de llevarla a cosas que nos pasan. Precisamente yo estuve escuchando sobre algo de que si una persona iba con una taza de café, ¿verdad? Y vino otra y la topó por detrás y se derramó el café. Entonces decía, pero ese se derramó el café porque ella llevaba café. Tú no tuviste la culpa de que la chocaste, ni que tuviste la culpa de que se derramara. Porque si también ella hubiese tenido té, lo que se hubiese derramado es el té.
Exacto.
Lo que significa que muchas veces nosotros lo que tenemos dentro es lo que botamos. Y hay un refrán que dice que por la boca muere el pez, o que de lo que habla, de lo que dice la boca, habla el corazón. O si no, no, ella habla así, ella habla feo y es así, pero en el fondo ella es buena. Bueno, yo no sé qué tan buena puede ser cuando tú te expresas de una manera atropellante a lo que están alrededor tuyo. ¿Qué tan bueno tú puedes tener tu corazón? Porque tú estás derramando lo que tú tienes dentro. Tú no puedes derramar, dar flores si lo que tú tienes en tu dentro son espinas. Entonces, esas son cosas que en el día a día nosotros vemos a la gente, muchas personas con tanta amargura, con tanta tristeza y con tanto deseo de agredir, y lo vemos a diario. Tú te montas en un vehículo o no te montes. Anda en tu vehículo y chequea cómo el de al lado te atropella, no solamente con una palabra, hasta con la mirada. Hoy me pasa que vengo directamente de la zona oriental. No sé qué pasa. No solamente de lunes a viernes, la zona oriental está atestada de vehículos y tenemos unas cuantas salidas, pero también los sábados. Es bien difícil transportarse. Entonces, decía de que lo que tú tienes por dentro lo derrama. Yo estoy en mi carril normal y yo estoy esperando que me cambie mi luz para yo pasar, pero yo tengo una persona delante en el lado derecho, tengo un motorista, un motorizado, puede ser también de los que llevan pedido, y no me deja cruzar, y en vez de que me está dando mi paso, la persona me agrede verbalmente. Y ustedes saben lo que dicen las palabras verbalmente en las calles cuando tú tienes un roce, o sin rozar, sino que quiere pasar y no es su turno. La palabra que te puede decir una persona, que son una palabra bien grande, bien, bien sonora y bien feo. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que esta persona tiene un corazón sano? Él me está derramando. Y me ha pasado con personas que tienen un letrero en su carro que dice, Dios te bendiga. Sí. Pero ¿y cómo tú me estás diciendo atrás en tu carro que Dios me bendiga? Y cuando tú me rozas, tú me pasas, o yo no permito, o no dejo, o no puedo que tú pases porque yo estoy delante, tú me dices una palabra grosera. Entonces, tú no me puedes bendecir, tú me estás maldiciendo. Entonces, por eso es esta frase de lo que tiene el corazón, habla la boca.
Así es.
¿Y a ti no te ha pasado ninguna situación que te haya llamado a una reflexión profunda que te haga que la actitud de esa otra persona te haga cambiar a ti realmente?
Sí, sí, claro que sí. Todos estamos expuestos en algún momento de encontrarnos con personas que muchas veces llevan los problemas de su casa y creen que todo el que se le atraviesa es culpable de lo que a ellos le pasa. Y tenemos que ponernos en oración antes de salir de casa, indiscutiblemente, porque nosotros sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, pero no sabemos qué tienen aquellas personas en el suyo.
Así es. Nosotros siempre, como decía al inicio, agradecida de que nos encontremos hoy, como todos los sábados, ese es lo primero que hago al abrir los ojos. Agradecer porque me levanté y porque voy a recibir un día lindo. Y al acostarme, también agradecer por lo que pasó y por lo que tal vez no pasó, que tal vez no me convenía.
Exacto.
Siempre un agradecimiento. Nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos, el plato fuerte de este sábado de consultas.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Feliz tarde, retornando al interactivo de la orientación y una tarde bastante calurosa. Los tapones en la República Dominicana están a flor de piel.
Centroamericano y del Caribe.
¿Cómo es propicio? Claro. Bueno, de entrada, agradecer en primer lugar a nuestra invitada de hoy por el sacrificio inminente que hizo para ser parte hoy de esta conversación. Recordarle a nuestros oyentes que, como bien dijo Marta al inicio de nuestro espacio, estamos conversando sobre malaria y quién mejor que una pediatra infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Rosa Abreu. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestro espacio.
Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí estar por aquí con ustedes.
El placer es nuestro, sí, de verdad realmente. Que sí. Sobre todo gracias. Con temas de concienciación, como le indiqué cuando le propusimos esta oportunidad de abordar este tema, que para nadie es un secreto que está haciendo mucho de qué hablar en la República Dominicana y sobre todo en la región sur de nuestro país. De entrada, por mi parte, quisiera que usted nos explique qué es la malaria y por qué se le torna el término también de paludismo.
Sí, pues la malaria es una enfermedad muy antigua. Realmente es una enfermedad febril. Es causada por un parásito o protozoo y lo transmite un mosquito, que es el mosquito Anófeles. Se le llama paludismo también, o sea, son sinónimos. El término viene de pantano, o sea, significa palus de pantano. Es un término latín porque el mosquito que lo transmite vive en terrenos húmedos. Entonces, donde quiera que hay algún acúmulo de agua, pues es posible que el mosquito ahí se reproduzca. Entonces, por eso las zonas húmedas, anteriormente se asociaba mucho a las zonas cañeras, donde habían ingenios, pero también todo lo que es agricultura, pues puede asociarse a la transmisión de la enfermedad.
Doctora, los síntomas de la malaria, ¿cómo se presentan? Si hay algún protocolo luego que se detecta esos síntomas al enfermo.
Sí, por supuesto. La manifestación principal suele ser la fiebre, lo que más llama la atención, es una enfermedad febril. Y la fiebre suele ser alta, pero también causar escalofríos. Eso es un dato. Cuando nos hablan de fiebre con escalofríos, generalmente uno es de las enfermedades que hay que descartar. Pero además de la fiebre con escalofríos, pues tenemos manifestaciones generales, por ejemplo, dolor de cabeza, que la gente se queja mucho, de que se siente débil, cansado, el dolor en las articulaciones, en los huesos puede ocurrir. Y además de esto, hay algunos datos que son característicos, por ejemplo, el color amarillento de la piel, que es ictericia. Eso puede estar presente y significar que el paciente está presentando hemólisis, o sea, rotura de los glóbulos rojos por la multiplicación del parásito en su organismo.
En el caso de los casos que se han presentado, vi que en San Juan hubo 20 nuevos casos. Y podría decir, okay, San Juan, porque es una zona productiva, sí, hay sembradíos, pero en el caso de Azua, que son las dos provincias de la República Dominicana, sí. Y Azua es un pueblo seco, y usted habla de pantano, de agua, sí. Le hace que, incluso yo puse entre paréntesis que el mosquito Anófele es primo hermano del dengue.
Exacto. Son familia todos, aunque no son los mismos géneros, pero sí. La humedad y el hecho de que exista agua acumulada de cualquier origen puede favorecer el crecimiento de los mosquitos, la reproducción, pero hay mosquitos de agua limpia, mosquitos de agua sucia, por ejemplo el del dengue, le gusta el agua acumulada, pero agua limpia, no de charcos o de pantanos. Entonces, históricamente, sí, siempre fue así, o sea, la malaria se presentaba en zonas rurales, asociada a estas situaciones que hemos mencionado de humedad y de agua pantanosa, agricultura. Sin embargo, el hecho de que exista migración, o sea, la gente viaja por trabajo, por alguna necesidad. Entonces, ¿cuál es el ciclo de la enfermedad? Por ejemplo, hay una persona afectada de malaria, significa que tiene el parásito en su organismo. Si esa persona se traslada a algún otro sitio y no ha sido manejada o no manejada adecuadamente, ni siquiera sabía que tenía malaria, y existe el mosquito vector, pues pica a esa persona y ya, ahí vuelve a establecerse otro foco de enfermedad. Entonces, la migración humana es un factor muy importante para la transmisión.
Doctora, ¿qué órganos afecta directamente a la malaria?
Bueno, la malaria puede presentarse de una forma relativamente leve, sin complicaciones, pero puede existir una malaria grave, de hecho así se clasifica. La malaria grave causa una anemia hemolítica importante, o sea, rotura de los glóbulos rojos y la persona va a tener anemia rápida y que en muchos casos necesita transfusión. También puede afectar el cerebro. Puede afectar los riñones, causando una nefropatía muy importante. Entonces, estas manifestaciones ya significan que existe una malaria grave. Entonces, todo eso ensombrece el pronóstico. Puede haber rotura del vaso porque se afectan los órganos internos. Entonces, el paciente puede complicar y morir.
Los países donde se desarrolla más este tipo de enfermedad, ¿cuáles son? Sí. Porque... entendí que, o vi que no, hay países, un ejemplo Europa, que no son, no son propensos a que una persona tenga, a menos de que hay un inmigrante que llegue con la malaria.
Así es, los casos importados, pues pueden presentar en cualquier lugar los importados, pero la enfermedad es común en países del África, algunos de Asia, y en América, pues nosotros estamos ahí en ese grupito, pero hay en Honduras, Venezuela, Ecuador, Brasil, entonces sí, en América todavía existe. Nosotros tenemos algo importante y es, el año pasado recibimos un reconocimiento por la Organización Panamericana de la Salud porque en realidad los casos han ido bajando con sus excepciones y la tendencia es que vayamos a ser un país libre de malaria. Entonces, eso pues se ve un poco distorsionado porque, por ejemplo, el año
ya
pasado...
Ya tenemos 400 y pico de casos.
Así es. 452, creo.
Exacto,
que...
452, ajá, correcto.
Así es.
Doctora, en función de los síntomas que presente cada paciente, ¿existe alguna clasificación de la malaria?
Sí, solo malaria sin complicaciones y la que está complicada se denomina malaria grave. Son los pacientes que necesariamente ameritan ser hospitalizados en un hospital donde puedan recibir todas las atenciones. Generalmente esos pacientes son trasladados. En algunos casos ameritan cuidados intensivos. Entonces, es sencillamente malaria sin complicaciones o malaria grave, que implica que ya hay complicaciones y riesgo de muerte.
Y es importante, doctora, que usted le diga a nuestros oyentes, para que lo sigan retransmitiendo, de que no se queden tranquilos por una fiebrecita, porque muchas veces, no, es una fiebrecita, yo me tomo este calmante y me baja la fiebre.
Sí.
O podrían confundirlo con el dengue, que claro, muchas personas, muchas veces también lo encuentran que ya pueden manejarlo. Es bueno que usted le hable a este público para que puedan cuidarse.
No, por supuesto. La malaria es una enfermedad febril. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes? Precisamente las febriles. Entonces, puede parecerse el cuadro a un dengue, como usted mencionaba, a una chikungunya. Puede parecerse incluso a enfermedades como influenza. Y la gente pensara, no, eso es una gripe que me va a dar. Manejar la fiebre en la casa. Y cuando buscan ya la asistencia médica, entonces están muy complicados. Ante la presencia de fiebre, malestar general, escalofríos, dolor abdominal, palidez de piel, cansancio, pues todas estas manifestaciones significan que tenemos que buscar asistencia médica y no automedicarnos. La malaria es una enfermedad que es prevenible y que también es curable, o sea, existe un tratamiento que es gratuito para las personas enfermas. Entonces, lo que hay que hacer es, ante sospecha, ante algún síntoma sugestivo, acudir a buscar asistencia médica y no de quedarnos con la confusión de que, una gripe, un proceso viral. Esos cuadros de inicio pueden ser muy parecidos.
Doctora, estamos ante la presencia de ciertos virus. Tenemos presencia de la influenza B1A.
Sí,
B. A y B. Sí. También tenemos el COVID con una nueva cepa. Uh-huh. Tenemos ahora la malaria y el dengue, que ya es algo endémico en nuestro país.
¿Apellido tenemos?
Así es. Entonces, justamente mi pregunta viene por ahí, porque para nadie es un secreto que hay algunos eventos o episodios en nuestro país que provocan y evocan esos tipos de transmisiones de virus. Uh-huh. Pero en este caso, la malaria, ¿se pudiera asociar con las lluvias que han ocurrido desde el 18 de noviembre del año pasado hacia la fecha? ¿O pudo haber sido algún transmisor de otro país?
Bueno, tenemos factores climáticos que definitivamente favorecen los criaderos del mosquito. O sea, somos zona endémica, así que el mosquito está ahí. Las lluvias, como así los cambios climáticos, pues por supuesto van a favorecer que el mosquito se reproduzca ahí. Sí es importante el que haya una persona enferma, o sea, porque el mosquito por sí solo no está infectado. El mosquito se infecta de una persona que tiene el protozoo. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que hace el mosquito? Es el vector de una persona a otra. Por eso es importante que donde hay una persona afectada con malaria o que se sospeche o que tuvo una malaria leve, que esté en su casa, utilice todas las medidas de protección, incluyendo el mosquitero. Porque si la persona está ahí, el mosquito puede picar y seguir la transmisión. En ese sector, pues muchas veces hay que hacer una intervención porque hay más de uno siempre afectado. Pero es ahí, o sea, si tenemos el vector, va a haber riesgo.
Doctora, yo quisiera saber, ¿cómo protegemos a los más pequeñitos de la casa?
Bueno, son muy importantes los pequeñitos, ¿eh? Realmente pueden presentar mayores complicaciones, los extremos de edad de los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas también tienen alto riesgo de complicaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Evitar siempre los criaderos del mosquito. Eso significa que tenemos que limpiar nuestro entorno, porque a veces estamos bien, ¿verdad? Limpiamos adelante, pero allá atrás hay una cañada, hay un charco que no nos percatamos ni siquiera de que está ahí, o les restamos importancia. Entonces, lo primero es la prevención. Eliminar criaderos de todos los lugares. A los niños en particular hay que protegerlos con la ropa, tratando de que estén cubiertos sus piernas, sus brazos, ponerle mosquiteros, el repelente. Podemos utilizar insecticidas también para echar en la casa, en los patios. Incluso hay unos que son de larga duración y pues eso nos protege. Pero hay que proteger a los niños. A veces la gente no le gusta pues utilizar el mosquitero, pues si puede ponerlas en las ventanas, las telas metálicas, para evitar que el mosquito penetre. Pero sí, esos grupos tienen más riesgo de complicación.
Nosotros también hemos visto, doctora, usted como infectóloga, y es bueno también abordar, aparte de la malaria, otra enfermedad que está también azotando, que es la leptospirosis. Uh-huh. Y nosotros, aunque no se le está dando muchísima prensa, pero sí sabemos que el país y muchísimos lugares del distrito y Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y todo Santo Domingo que se han creado, hay mucha basura. Uh-huh. Entonces, que es un criadero de las ratas. Entonces, es bueno que usted nos hable con relación también a la leptospirosis. Uh-huh. ¿Qué debemos hacer? Yo sé qué hacer, pero muchas personas no saben qué hacer para evitarlo.
Sí, así es. La leptospirosis es otra enfermedad que también puede ser mortal. ¿Qué ocurre? Pues en nuestro país, como hablábamos anteriormente, las condiciones climáticas asociadas a los periodos de lluvia, ¿qué es lo que pasa? Se quedan charcos en muchísimos lugares. Muchas veces la gente se baña en ese tipo de agua, y eso ha pasado por ahí, todos los ratones que ustedes se puedan imaginar, y es agua contaminada. Por eso se recomienda nunca meterse en esos charcos, bañarse. A veces la gente cree que es una piscina porque está lleno, pero eso no es un agua apta.
Lo hemos visto
en redes. Claro que sí. Algo terrible. Entonces, con la leptospira pasa algo parecido. Lo ideal es la prevención. Si tenemos duda, por ejemplo, de un alimento que estuvo mal almacenado, destapado, que hay ratones por ahí, eso no se debe consumir porque los ratones le pasan, orinan los alimentos, los envases, los enlatados. Entonces tenemos que tomar todas las medidas de precaución, porque de igual forma la leptospira puede cruzar de una forma leve, pero puede ser también grave y mortal. Entonces, posterior a los periodos de lluvia, solo consumir alimentos de origen confiable, agua potable, confiable, que sepamos lo que estamos tomando, todas las medidas de higiene en nuestro entorno, mucho lavado de manos, pero evitar los charcos de agua a toda costa. Es una fuente muy importante.
Y recoger la basura.
Ah, no, claro. La basura, donde quiera que hay basura, pues se acumula el agua y la contaminación. Entonces, los ciudadanos tenemos que contribuir a esa parte también. O sea, es importante la recogida sistemática, pero tampoco las personas deben arrojar los vasos, cualquier objeto que tengan, porque se van acumulando y son más, incrementan el riesgo de contaminación.
Y realmente yo vivo, nosotros nos quejamos, muchas veces nosotros criticamos mucho las autoridades y decimos que no hacen el trabajo, pero ¿y tú? Claro. ¿Y yo si lo estoy haciendo? Porque debemos educarnos. ¿A qué hora? ¿En qué momento? Debe haber un programa, yo no sé cómo se puede hacer, para que nosotros como ciudadanos pongamos la basura donde va y que hayan días.
Sí.
Y que usted tampoco coja la esquina de su vecino para ponerle su funda, porque hay de todo.
Claro que sí. Así es. Incluso hay personas que aprovechan que está lloviendo y que el agua está corriendo para tirar la basura, señores. Eso es una mala práctica.
Y otro que la suben en el carro, en el baúl, y van rodando, y donde caiga,
ahí quedó,
que no es cerca de su casa, pero usted está enfermando a un vecino, pero ese hijo de ese vecino puede ser amigo de su hijo.
Claro.
Y puede también infectar a su hijo. Hay que pensar en los demás y, como decía, tú estás derramando lo que tú tienes en el corazón.
Sí,
entonces, definitivamente. Hay que exactamente, y hay que saber, nosotros como pueblo dominicano debemos educarnos, porque vivimos quejándonos y pidiendo y queriendo, pero ¿qué estamos haciendo?
Uh-huh. Así es, la educación es básica, y la conciencia ciudadana.
Así
¿cómo
es?
Vamos a contribuir a que la, primero, que esté sucia, que es desagradable a la vista, pero encima de eso, todas las enfermedades que pueden desencadenarse.
Doctora, es tiempo de cumplir con nuestros auspiciadores comerciales, pero a ustedes, mantengan la sintonía con el dial 106.5 FM, porque luego de nuestra pausa vendrán las consultas telefónicas. Adelante, Romer. Infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Rosa Abreu. Con ella estábamos abordando el tema de la malaria, ya hablamos un poquito de la leptospirosis, pero doctora, nuestro dolor de cabeza de todos los años es el dengue. Entonces, aunque existen algunas jornadas de vacuna, de concienciación, sí. Yo recuerdo una muy famosa que todavía, yo creo que la población dominicana completa recuerda cloro untado, tanque tapado. Todavía, aún en el 2024, hablamos de que hay mucha incidencia de dengue en nuestro país. ¿Qué debe de hacer la sociedad dominicana, aparte de como nosotros, como ciudadanos, poner nuestro granito de arena, eliminando todos los criaderos de mosquitos? Más allá de eso, ¿qué debemos hacer ante la presencia del dengue en nuestro país? Porque no podemos eliminar las lluvias porque somos un país tropical. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos?
Definitivamente. Y como estamos en temporada de lluvia, pues ustedes saben que el riesgo de que incrementen los casos, pues está. Siempre hemos tenido dengue con el riesgo de que incremente cada año. De hecho, el año pasado fue bastante difícil por el número de casos complicados. Todos debemos colaborar. Lo que hablábamos ahorita de lo que es la educación en la población. La prevención es lo más importante. Ante lluvia o sin lluvia, no debemos tener nada que pueda acumular agua en nuestro entorno, ni dentro de la casa ni fuera. Pero además, el no tirar basura a la calle, pues algo que nos va a ayudar bastante. Así podemos colaborar. Siempre cuidarnos. Utilizar repelentes, utilizar mosquitero, proteger nuestras ventanas. Los extremos de la vida, que son los que corren más riesgo de complicaciones, pues protegerse con la ropa. Los niños con la ropita manga larga. A veces uno dice, ah, no, que hace mucho calor, pero los estamos protegiendo. Y de hecho son más vulnerables. Entonces, utilizar repelentes, insecticidas, son factores que van a contribuir bastante a la prevención, pero cuando tenemos la sospecha o presencia de síntomas como fiebre, malestar, dolor abdominal, vómitos, cualquier dato que nos sugiera enfermedad, hay que acudir al centro de salud, porque la forma más fácil de que el paciente no se complique es detectándolo a tiempo. Entonces, no es recomendable automedicarse ni quedarse como antes, que la gente se quedaba en la casa. No, después del otro día que me hacen el hemograma, ya eso no es tan así. Esa realidad ha cambiado y en algunos casos, el paciente hasta con solo un día, dos días de fiebre, pues ya existen manifestaciones y podemos orientarnos con una prueba de laboratorio. Así que es acudir al centro de salud. Estamos, pues también tenemos a veces algunas limitaciones dependiendo la población, pero la intervención en los centros de salud, que el personal de salud sepa también captar al paciente y que exista la facilidad para todo el que amerite hospitalización por dengue, pues que exista el espacio, la disponibilidad. En eso se está trabajando realmente y de hecho a final del 2023 pues se evaluó y se actualizó lo que es el protocolo de atención.
Precisamente, doctora, las estadísticas de enfermos de dengue desde 2018 a la fecha, antes de incluso del COVID. ¿Cómo ha sido esa estadística? Porque mientras más informaciones, más redes, más ha subido las estadísticas. Entonces, sí. Como que no tenemos un stop. Ha ido avanzando.
Sí, fíjense lo que pasa. La enfermedad del dengue puede ser causada por 4 serotipos del virus. O sea, que una persona puede padecer dengue 4 veces. Definitivamente nuestras condiciones climáticas favorecen que haya dengue prácticamente durante todo el año. Claro, con el riesgo de incrementar posterior a los periodos lluviosos. Entonces, en ese ciclo de enfermedad por el virus dengue ocurre que si me dio, por ejemplo, ahora me dio dengue por el serotipo 1, ya mi organismo va a quedar protegido porque me creó inmunidad contra ese.
Para ese serotipo.
Para ese serotipo. Pero si el año próximo viene el serotipo 2, pues estoy en riesgo de padecerla o al revés. Entonces, del 2018 para acá, ¿qué ha pasado? El 2019 hubo un pico alto.
Sí.
El 2023 igual y todavía hay riesgo porque, por ejemplo, el serotipo 4 del dengue hace muchos años que no se detecta en el país. Entonces, si entra acá, pues es probable que el número también se dispare. Por eso es que uno está alerta, o sea, bien pendiente para que no pase lo que nos pasó el año pasado.
Doctora, ¿y las vacunas? Dígame, háblenos un poco de las vacunas que en esta semana creo que llegaron unas 10,000. Si usted pudiera
orientarme. Bueno, esas son las vacunas para el COVID.
Para el COVID. Ah, sí, de una de las compañías.
De la nueva cepa, ¿no?
Pero un ejemplo, en el caso también que habla Nelian, ¿existe vacuna para, no sé si estaban para haciendo dengue, una vacuna para el dengue y para la malaria?
Sí, para ambas existen. Mire, por ejemplo, para la malaria hay una vacuna que se utilizó en África con muy buenos resultados. No se ha expandido el uso, pero sí existe. En África, porque es el mayor,
exacto,
número de casos, correcto, y de mortalidad.
Pues tienen selva,
sí, no, es algo allá bastante difícil. Para el dengue existen vacunas, nosotros no tenemos, hay países que ya la han adoptado, o sea, hay tres vacunas que acabadas y esperamos que en algún momento pues la podamos tener.
Yo quiero que usted me aclare algo, doctora, con relación al dengue y el conteo de las plaquetas. Necesariamente, tu plaquetas baja indican que tú tienes dengue, y si esas plaquetas, luego de tú superar la enfermedad, pudiesen mantenerse en un rango que no sea el rango normal.
Bueno, anteriormente ese era el parámetro, ¿verdad? Dengue, plaquetas bajas, dengue. Pero no necesariamente es así. De hecho, las plaquetas tienden a alterarse. O sea, hay alteraciones en el endotelio vascular y se afectan no solo las plaquetas, sino otros parámetros. Pero plaquetas bajas no necesariamente significa dengue y no siempre va de la mano con la gravedad del cuadro. Si hay pacientes que están muy graves, hacen un dengue grave y sus plaquetas no bajan de manera significativa, y lo contrario. Hay pacientes que están bien, impecables, sin ningún signo de gravedad y sus plaquetas bajan muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las plaquetas? Pues más bien nos orientan que el paciente, sí, claro, hay que vigilarlo, pero no son el único parámetro y no son determinantes. Hay otras enfermedades que también pueden afectar las plaquetas. En la malaria se pueden afectar, en la leptospirosis. O sea, otras enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, como son las enfermedades hematológicas. Por ejemplo, pacientes con cáncer, con leucemia, con púrpura trombocitopénica, pues hay otras entidades.
Le hace que si una persona ha tenido dengue por tres veces, y siempre en la analítica, pero no es que yo manejo la plaqueta así luego que me dio dengue. Uh-huh. ¿Derecho a donde un hematólogo?
Debe ir donde un hematólogo, porque en realidad el dengue es una enfermedad aguda, autolimitada, que si bien pues la persona queda en un proceso de convalecencia, pero no tiene por qué continuar afectado el hemograma. El paciente se recupera, o sea, es una enfermedad que no se cronifica. Si sigue alterado el hemograma, número de plaquetas muy bajo, los glóbulos blancos bajos, que es otro parámetro que uno busca, hay que buscar asistencia, claro que sí. Derivarse donde el especialista, en este caso un hematólogo.
Doctora, sé que es una pregunta un poquito difícil para usted, porque, algunos son recomendados por prescripción médica, pero ¿qué usted opina de los aerosoles? Cuando me refiero a los, para evitar la picadura del mosquito, ¿son tan eficaces como las cremas o todo eso es un tabú?
Sí, realmente son eficaces, claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta, pues...
O a la hora de comprar, y disculpe que le interrumpa, porque déjame...
No podemos decir
vamos
marcas.
Pero lo importante es tomar en consideración algunos parámetros a la hora de yo comprar ese repelente, que no mencioné el término correcto ya.
Repelente, correcto.
El repelente que yo tengo que comprarle a mi hijo o a mi hija, o en su defecto a mí misma, para evitar una picadura de un mosquito, ¿qué características debe tener?
Bueno, mire, lo primero es que tengo que tener en cuenta las edades. Por ejemplo, los niños menores de 3 meses, en ninguno se recomienda. Por encima de ahí, pues conocer características propias de la persona, que no sea alérgica, que estén aprobados por FDA. Porque tú vas a encontrar muchísimas marcas, muchísimos tipos, e incluso dentro de productos cosméticos. Entonces es buscar que estén aprobados. Y siempre las edades. Para evitar un poquito la posible toxicidad, pues a los niños pequeños uno les recomienda, incluso si le ponemos un suétercito, pues ponérselo encima y va a resultar menos tóxico.
Pero, ¿existen personas que son repelentes, doctora?
¿Cómo así?
Se describen, por ejemplo, los tipos sanguíneos.
Exacto, eso, porque sí. Hay personas que los mosquitos no le... No, no. Sí, yo soy una persona que puedo estar gente y todo el mundo, ¡ay! Y a mí no me pican. Sí, yo soy repelente.
Sí, es así. El
tipo de sangre. Asociado
eso algunos, depende al tipo de...
Algunos tipos de sangre, así es. ¿No han oído que hay personas, ay, qué dulce para los mosquitos? Ajá. Hay algunos.
Exacto, porque yo nunca...
Que les resulta
yo veo que todas
atractivo.
Las personas que tienen unos mosquitos y que me picó aquí, digo, pero a mí no me pican, yo no entiendo.
Esas son ventajas particulares.
Las pieles claras son... muy atractivo o atraen los mosquitos.
Las pieles claras. Claro. No, pero un ejemplo, hablamos sí, también, no, como la doctora infectóloga, estamos hablando de muchos insectos y de cosas que infectan. Denisa y yo, por ejemplo, a mí nunca tampoco me cayó piojo.
Ay, me imagino a mí no, doctora, pero mi hermana sí. Ay, ojalá y no me esté escuchando. Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Hola, gracias. María Vargas, Mirador del Oeste.
Gracias, María, por la sintonía. Adelante con su inquietud de la doctora,
bueno,
Rosa Abreu.
He comprado algo para fumigar. Yo misma fumigo, yo tengo un conuco, controlo eso. Y en mi casa casi no hay mosquitos. Tengo dos amigas. Nadie le está picando, yo no veo el mosquito, pero ellas siempre tienen esa obsesión de que le están picando. ¿Es posible eso? Gracias.
Gracias a usted por la inquietud. Bueno, doctora, ¿será posible que uno sienta que le están picando aunque no le estén picando?
Bueno, es posible, pero a veces también hay algunos insectos mucho más pequeñitos que nosotros no lo vemos, entonces hay que ver si... existe otro tipo de insectos que no sean mosquitos, porque a veces los más grandes uno los ve cuando le pasan por el lado.
Sí.
Y también tener en cuenta en qué lugar, porque si el lugar, por ejemplo, es oscuro, a veces buscamos en nuestro closet y vamos a encontrar mosquitos ahí escondiditos.
Sí, es cierto.
Porque le gusta ese hábitat. Entonces, es posible, pero también... uno vive en estrés, ¿verdad? Que si hay mosquitos. Pero en todos los lugares.
Y cuidándose. Ojalá sean como yo, personas repelentes.
Ojalá. Doctora, ¿cuál es la probabilidad de muerte en un paciente con malaria no tratado? Porque, bueno, usted sabe que lo que más hay en República Dominicana son doctores. Sí. Y todos nos tratamos gripe cuando pueda ser que no sea una gripe.
Que no sea una gripe. Uh-huh. Así es. El riesgo de mortalidad en malaria puede ser alto. Hasta más del 20%.
Wow.
Sí, no se trata. Así es. Por eso es importante asistir, a chequearse, hacerse la prueba. O sea, hay estudios que dicen que hasta un 40% de mortalidad, o sea, más de 20, entre 20 y 40. ¿Y cómo sabemos que tenemos malaria? Fuera de los síntomas, señores, eso es una prueba muy sencilla.
¿En sangre?
En sangre, se pincha el dedito y se hace un frotis. Eso es breve, rápido, sencillo. Se hace un extendido. Con
indoloro,
una
gota gruesa, y no duele.
Para nada, y se ve al microscopio. De hecho,
existe... Para los que nos están oyendo, lo ponemos en contexto. Es en el... En cualquiera en dedo, de los dedos.
Como si fuera para la sangre, generalmente del dedo gordo, claro que sí.
Pero una pruebita del azúcar y se coloca en una bandita.
Así es.
Y esa bandita se lleva al microscopio.
Y es lo que se evalúa. Y
diferente
se
a lo del dengue, que tienen que extraer
es
más.
Sí, exactamente. En el dengue hay que
hacer. En el dengue es de sangre, pero se lleva al laboratorio.
Sí, claro. Sí, se lleva, todo se lleva al laboratorio, porque en la malaria, por ejemplo, existe un test de pruebas rápidas, que no es el que se utiliza rutinariamente. Pero esa prueba es microscópica, o sea, se hace el frotis y se observa en el laboratorio, pero igual es rápido porque se van a ver ahí los protozoos intracelulares. Es una prueba rápida, fácil, incluso en los hospitales eso es gratuito. Así que no se debe uno ninguna persona quedarse sintiéndose mal en su casa, porque mientras más rápido se diagnostique, más rápido se trata y menos riesgo de complicaciones.
¿Actualmente se está colocando la vacuna de la malaria, doctora? ¿O no existe ninguna?
Sí, no, aquí no. Aquí
existe,
pero no aquí.
No. Yo les decía ahorita, en países de África. Sí, solamente. Se ha utilizado con muy buenos resultados.
¿Y por qué no traen una jornada de vacunación como el COVID, como la influenza y otras?
Sí, mire, realmente la malaria es una enfermedad que aunque siempre está... no causa así, dije, un número desorbitante de casos. Entonces, todo yo entiendo que es de acuerdo al comportamiento. De hecho, en nuestro país, pues la malaria debe ser una enfermedad que vaya ya en fines de eliminación, de erradicación.
pero hay que estar preparados,
por
doctora,
supuesto,
para los meses donde hay agua, como estamos en temporada ciclónica, y ¿no? todo esto, y también las personas que viven siempre cerca de cañadas y ríos,
así
que son propensas también a tener, aunque en los ríos no hay pantanos, como usted dice.
Se supone que el agua corre.
Que el agua corre, correcto.
Igual, los alrededores.
Correcto, uh-huh. correcto.
Así es, ¿no? Y si vemos en algunos casos de malaria, en el 2019, que hubo un número también significativo, la mayoría de los casos procedían de aquí, de Santo Domingo. O sea,
no de las provincias.
En las provincias que siempre hay más, pero aquí en algunos sectores hubo muchos casos.
Pero como usted dice, directamente proporcional a la cantidad de habitantes que somos, no es tan,
exacto,
tan fuerte.
No es tan fuerte.
Tenemos un contacto. Sí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Ah, yo soy la que llamé ahorita, el Mirador del Oeste.
María Vargas.
Sí, yo escuché al doctor Valcarce, el infectólogo, hoy decir que por causa del cambio climático está lloviendo mucho en lugares que nunca sucedía. Por ejemplo, en Francia está apareciendo dengue.
Así es.
Y el problema es que los médicos allá no conocen eso. Así que
eso es muy real, eso que ella dice.
Sí.
Claro. Cuidémonos mucho. Sí.
Gracias, muchas gracias. Señora.
Doctora, espere, porque esa intervención a mí me genera mucha curiosidad. Un infectólogo en el país, señores, una de las regiones más destacadas a nivel de no solo de derechos, sino también de medicina, es Europa. Entonces, los doctores de Europa no conocen el dengue.
Sí, lo que pasa...
Ellos pasaron la tarea del libro y lo leyeron, pero no hicieron la práctica.
Exactamente, es la práctica. ¿Qué es lo que pasa? En Europa, en países fríos, no se veía dengue, pero asociado al cambio climático, pues hay casos en muchísimos países de Europa.
O sea, que eso es como nosotros, que hemos escuchado hablar de la nieve, pero nunca la hemos vivido.
Exacto.
Entonces ellos habían escuchado del dengue, pero nunca lo habían atendido.
No, porque es una enfermedad que históricamente es de climas tropicales, subtropicales. Entonces ahora ellos han tenido que empaparse porque tienen casos. Es así, es una gran realidad.
Pero es posible que aparte de esa lluvia haya un migrante.
Sí, claro, porque debe haber un migrante. Importados que
correcto.
Van, así es. Con el virus, con su periodo de viremia, y si hay factores que favorezcan en ese momento la replicación del mosquito.
Basura, porque igual, he leído también claro. Que hay mucha basura también allá en Francia.
Claro, es un factor, porque imagínense esos vasos que quedan como de lado en la basura o boca arriba, pues ya, eso es un criadero.
Doctor, algo que me llamó mucho la atención es que cuando estábamos documentándonos sobre la malaria, yo leí que hay algunos insectos que son resistentes a los insecticidas.
Bueno.
Entonces, una de las cosas que me preocupa es que la República Dominicana no tiene esa concienciación de fumigación, sino que si no es el Ministerio de Salud que indica o emite o realiza una jornada de fumigación, es muy difícil uno verlo en los diferentes sectores populares de nuestro país, donde generalmente no hay el debido cuidado, no porque sean populares, sino porque nosotros andamos a la buena de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos para prevenir la malaria desde mi casa? Aparte de visitar, claro, al experto si ya tenemos los síntomas mencionados anteriormente.
Así es. Mire, está indicado fumigar. O sea, nosotros podemos incluso fumigar nuestro hogar con lo que utilizamos de manera rutinaria.
Sí.
Eso hay que hacerlo periódicamente. Cuando hay, por ejemplo, focos de malaria, se utilizan otro tipo de productos, que esos sí son los que maneja el ministerio, que deben permanecer. Bueno, hay productos de eso que pueden durar hasta meses en las paredes, en las ventanas, pero ahí es cuando existe una intervención de ellos. No necesariamente hay que esperar. Nosotros podemos hacerlo con lo que tenemos, porque por suerte nosotros, nuestros casos de malaria, que son causados en su mayor número por especies de un tipo de plasmodium, que es el falciparum, y esa especie suele ser sensible a los productos que tenemos, a los medicamentos. Entonces, tenemos las facilidades de prevenir, ¿verdad? Y las facilidades de tratar. Así que como ente, como ciudadano, nosotros podemos hacerlo desde nuestro hogar, desde los dos puntos. Por ejemplo, fumigando, limpiando nuestro entorno de aguas limpias, de aguas sucias, pero también acudiendo a recibir el tratamiento, que en su mayoría, pues la respuesta es muy favorable.
Yo leía, doctora, también en una información de la OMS, usted decía que África es el país, que en el 2022 solamente el 94% de los casos de paludismo, es decir, 233 millones de personas, y de defunción, 580 mil personas. Sí, sí. Es decir, que es una cifra, ok, África es grande porque son muchos países, sí, pero una
pero
cifra.
Les ataca fuertemente.
Exorbitante.
Así es.
Entonces, nosotros.
Una causa de mortalidad importante.
Correcto. Nosotros tenemos que, mirando esos números, vernos en cierto modo reflejados, si no acatamos la limpieza y la forma de tratar nuestros desechos.
Partiendo un poquito de ahí, doctora, la Sociedad Dominicana de Infectología tiene actualmente alguna campaña de prevención, concienciación sobre alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente.
Bueno, pues nos pasamos todo el año en eso, realmente, cada vez que tenemos la oportunidad, todos los miembros, de hablar, educar, que los mensajes lleguen a la población. Uno siempre aprovecha estos espacios. Igual utilizamos las redes de manera constante, subimos posts y mensajes recordando los mecanismos de prevención, fortaleciendo lo que son los esquemas de vacunación para que la gente entienda también y recuerde que hay muchas enfermedades que son prevenibles por vacunas y que las vacunas son gratuitas.
Como estamos cerrando la conversación, vamos a recordarles a nuestros oyentes cuáles son esos síntomas de alarma que debe de tener ese paciente que tenga estos síntomas, súper importante, dónde debe de acudir y qué debe de hacer ante una situación en la que no pueda ir e inmediatamente al doctor.
Bueno, recordemos que la malaria es una enfermedad viral, es causada por un parásito. Y el parásito es transmitido por un vector que son especies del mosquito Anófeles. Le gusta más picar en la tardecita hasta el amanecer. Entonces, lo más importante es saber que la malaria es una enfermedad que puede ser prevenible y que también es curable. Que si estamos en una zona endémica significa que hay casos o que en nuestro entorno diagnosticaron malaria a alguien y tenemos algún tipo de malestar, dentro de ellos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, en los huesos, debilidad, dolor abdominal o nos vemos muy pálidos, muy amarillos, pues hay que acudir al centro de salud. Si usted tiene un centro de atención primaria, pues ahí es que debe acudir y ya le pueden orientar, hacer las pruebas rutinarias para no confundirnos con otras entidades. Entonces, es prevenir, pero igual no automedicarnos y acudir al centro de salud.
Las redes sociales de usted y los números de contacto de su consultorio para esas personas que quieran abordar desde otra perspectiva, no tiene que ser H1N1, ni tiene que ser influenza, ni tiene que ser dengue, pero alguna especie. Sí. Debo ir a tratarme mis pulmones. ¿Dónde pueden contactarte?
Sí, mis consultas son en Hospice, en Santo Domingo. En mis redes estoy como doctora Rosa Abreu, así tal cual. Y mi teléfono de contacto es 829-877-3633. Al igual tenemos las páginas de la Sociedad Dominicana de Infectología, donde subimos material educativo periódicamente. El Instagram es Sinfectología. Por ahí estamos a la orden, así igual en Facebook.
Así es. Seguir esas redes que son bastante activas, señores, en materia de concienciación sobre todo lo que es infectología. Agradecerle de antemano nuevamente su participación y los sacrificios que hizo para compartir con nosotros esta tarde, doctora. Es y siempre será su casa.
Ay, muchísimas gracias, de verdad. Un placer y estamos a la orden.
A ustedes que nos sintonizan, gracias por la fidelidad de reencontrarnos con nosotros cada sábado a través de la más interactiva Sol 106.5 en este su espacio, el interactivo de la orientación, sábado de consultas, no sin antes recordarles que ustedes son y siempre serán la materia prima de nuestro espacio. Mantengan el dial con la más interactiva porque han preparado mucho contenido para ustedes. No se lo pierdan. Síganos en todas nuestras plataformas digitales, @sol106.5fm y también, lógicamente, nuestro periódico y nuestra página principal @RCC Media. Por ahí pueden seguirnos, interactuar y algunos tópicos que estarán saliendo de manera breve, concisa y precisa sobre todos nuestros espacios. Esta gran familia de medios RCC Media. A ustedes nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega de Sábado de Consultas. Bye, bye.